La Radio Incluyente presenta INCI Noticias, el espacio que pone en agenda pública la discapacidad.
Toda la audiencia de INCI Noticias, soy Lady Hoyos y como siempre, cada viernes, cada fin de semana, es un placer saludar a los oyentes de la Radio Incluyente conectados a través de radio.inci.gov.co o tal vez desde la aplicación móvil para Android o para iOS. Recuerden que esto es el noticiero que pone en agenda pública la discapacidad y desde ya activamos la Red Nacional de Reporteros INCI Radio. Me encanta saludar allá desde la hermosísima Cali a Hernán Villegas.
Lady, para ti, para Adriana, Jefferson, Nicolás, todos los miembros de la Red Nacional de Reporteros y cada uno de los oyentes, un saludo muy cordial desde una Cali con 32 grados centígrados. En este fin de semana bastante activo, con muchas actividades de orden cultural y un Guinness Record por realizarse y muchísima información en torno a las personas con discapacidad.
Así es, Hernán, y nosotros desde Bogotá, con un clima diferente, llueve, pero también estamos con clima frío y nosotros invitamos a los oyentes a reportar las noticias, todo lo que esté relacionado con el mundo de la discapacidad y también cómo está el clima en las regiones. Iniciamos con este recorrido nacional invitando a los oyentes a que puedan hagan parte de la Red Nacional escribiendo al correo emisorainci@inci.gov.co. Usted puede reportar las noticias que se desarrollen en su región con todo el tema de discapacidad a través de este espacio INCI Noticias. Activamos entonces las redes y también la Red Nacional de Reporteros.
Las regiones son INCI Noticias, Radio Incluyente.
Iniciamos con Carolina Loaiza desde Caldas, porque el Instituto Nacional para Ciegos visitó Manizales en esta oportunidad con la misión de analizar y determinar cuáles son las dificultades en los procesos educativos universitarios de las personas con discapacidad visual en esta región. Pero que sea nuestra corresponsal Carolina Loaiza que nos dé los detalles de esta actividad. Adelante, Carolina.
Caldas.
En una tarde fresca con un clima un poco variado, 20 grados centígrados, algo de lluvia, algo de sol, pero aquí vamos empezando muy bien con este fin de semana. Y tal como nos indica Lady, esta mañana nos acompañó una de las funcionarias del Instituto Nacional para Ciegos INCI. Ella es Patricia Montoya, quien es la referente para el departamento de Caldas y se reunió con algunos de los estudiantes y egresados de diferentes programas de las universidades. Entre ellas tenemos la Universidad Autónoma, la de Manizales y la Universidad de Caldas. Estudiantes y egresados de diferentes programas como fisioterapia, derecho, desarrollo familiar, artes plásticas. Es mucha la variedad y por eso mismo se tuvo la oportunidad de conocer diferentes necesidades, inquietudes y dificultades con las que se encuentra el estudiante con discapacidad visual. En esta oportunidad se trabajaron tres puntos muy específicos. El primero es el ingreso a la universidad, el segundo es la permanencia y el tercero, la salida y la inserción laboral de las personas con discapacidad. Fueron muy diversas las necesidades, pero algo que sí tenemos claro es que hay muchas cosas aún por construir, por eso se inició con la redacción de un texto para saber ¿qué es lo que encontramos? ¿Cuál es la problemática, las dificultades y las necesidades? En este trabajo, algo que ha resaltado la funcionaria es que es un trabajo conjunto entre las diferentes instituciones de educación superior, el Instituto Nacional para Ciegos, y es fundamental la participación de las personas con discapacidad que están en las universidades para desarrollar y construir estrategias que permitan abordar de la manera más eficiente las diferentes dificultades. Por ahora se está desarrollando el texto de qué es lo que necesitamos trabajar, pero ella nos ha invitado a todos los estudiantes y egresados a trabajar además cómo se va a trabajar y cómo se van a abordar estas situaciones para construir herramientas permanentes y estrategias que no sirvan solo para un momento, sino que permanezcan en el tiempo. Esto fue lo que se desarrolló esta mañana, como les digo, con 9 estudiantes Y para terminar, les quiero contar que por otra parte, esta tarde tendremos nuevamente literatura expansiva y además inclusiva en el Banco de la República, en la sala creativa, en la que se trabajará la manera de descubrir cómo una cara, cómo un rostro tiene más de 1000 capas. Ahí está la invitación también para que estén a las 4:30 de la tarde, hoy viernes, en el Banco de la República, disfrutando de estos espacios creativos y de inclusión. Por hoy me despido, pero los invito porque apenas empieza nuestro noticiero con muchísima información positiva desde las diferentes regiones. Sigan conectados con el noticiero que pone en agenda pública la discapacidad. Para INSI Noticias, desde Manizales, Ciudad de las Puertas Abiertas y capital del departamento de Caldas, informó Carolina Loaiza.
Gracias a Carolina Loaiza en el departamento de Caldas y nos trasladamos al oriente de nuestra geografía nacional de Colombia, exactamente a Casanare, donde Viviana Suárez viene como siempre con información de discapacidad a INSI Noticias. Viviana, adelante y bienvenida.
Casanare.
Hernán, muchísimas gracias por tu saludo. Saludo igualmente a todos los oyentes de INSI Noticias, como lo dijiste, desde Agua Azul, Casanare, la capital arrocera de Colombia, saludándolos con una tarde bastante soleada, bastante calurosa, pero trayéndoles y contándoles todo lo relacionado con la discapacidad de Agua Azul y el departamento de Casanare. En días anteriores se realizó el Comité Municipal de Discapacidad, donde se midieron los diferentes ítems del Plan de Desarrollo, Responsabilidad de Todos, se llama este Plan de Desarrollo, que permitió conocer cuál ha sido su alcance, qué ítems se han cumplido y cuáles no. Por eso los representantes de cada uno de los comités realizó su respectivo aporte, sus respectivas consultas y se concluyó en este comité que muchos de los ítems propuestos en el Plan de Desarrollo Responsabilidad de Todos se vienen cumpliendo. Incluso hay algunas metas que ya en los temas de discapacidad y de inclusión pasaron lo propuesto para el Plan de Desarrollo Responsabilidad de Todos. Se resaltó dentro del comité que es uno de los comités operativos del departamento de Casanare, donde se le permite a las personas con discapacidad pues ejercer su labor como representante de cada una de las discapacidades, poner sus puntos de vista y hacer seguimiento a cada uno de los procesos y proyectos en pro de las personas con discapacidad. Se tocaron varios puntos importantes ya que viene culminando este periodo electoral, estos 4 años, y fueron los de vivienda, teniendo pues varias personas, familias, núcleos completos de personas con discapacidad beneficiadas tanto en vivienda propia como en mejoramientos de vivienda, como en lotes, que permiten mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Otro ítem súper importante fue el de la educación inclusiva, apoyar, pese que el municipio de Agua Azul no es un municipio certificado, que dependen estos procesos de educación inclusiva del departamento de Casanare, alcanzando esta cobertura, este apoyo a los niños con discapacidad que se encuentran en el colegio. Se resalta y se deja ver que falta mucho, porque hay muchos niños que no se encuentran en este momento escolarizados, pero que se desean dejar proyecciones para el año entrante poder lograr que estos niños empiecen su ciclo escolar. También ahí se hizo un paréntesis y se resaltó que la Fundación Saldarrayaga Concha, que viene adelantando unos procesos desde el Ministerio de Educación, donde está escogiendo por departamento, en algunos departamentos, instituciones, y que en el departamento de Casanare la institución escogida como modelo para procesos de inclusión exitosos, experiencias significativas, fue de los 19 municipios de Casanare, el municipio de Agua Azul, con la institución Camilo Torres, en cabeza de su rector, Jairo Plazas, felicitándolo, y adelantando este proceso de acompañamiento y fortalecimiento del decreto 1421 de educación inclusiva. Otro tema, el pasado 26, 27, 28 y 29 de julio, se realizó la celebración del cumpleaños del municipio de Agua Azul Casanare con varios eventos, festividades, verbenas, cabalgatas y tarde familiar, cultural, de humor, donde dentro del comité se hizo la recomendación para dar cumplimiento a la ley 1316 de cultura de inclusión a los espacios de las personas con discapacidad. Esta ley dice que todos los eventos públicos, culturales y populares de cualquier municipio o ciudad deben ser con los debidos ajustes razonables y totalmente gratis para las personas con discapacidad. Y pues lo que les queremos contar, o lo nuevo en esta noticia, siguiendo un ejemplo de la ciudad de Cali, que ya viene adelantando o tiene temas muy adelantados en todo lo de cumplimiento de esta normatividad y asesorados por las personas encargadas de la ciudad de Santiago de Cali, pues se permitió que al ingreso de estas festividades se tuvieran en cuenta los mínimos ajustes razonables y la priorización para garantizar el goce pleno y efectivo de todo el disfrute de las fiestas a las personas con discapacidad. La asistencia no fue masiva, más bien fue poca, pero sí se resalta que fue el inicio para que las personas con discapacidad, ya que son tan populares en el mes de enero, las fiestas y festividades del Reinado Nacional del Arroz, pues que se haya dejado incluido pues el cumplimiento de esta normativa. Ya se les está avisando y convocando a las personas con discapacidad para que conozcan sobre esta ley y los derechos a los que hace referencia y de esta forma puedan disfrutar. Bueno, para mí es un gusto estarlos acompañando nuevamente en esta emisión de Bienestar y Noticias. Saludar a todos allá en estudio, a todos los oyentes, a invitarlos a que sigan conectados con cada uno de mis compañeros en este noticiero que pone en agenda pública la discapacidad y que nos sigan pues escuchando. Recuerden que con ustedes estuvo Viviana Suárez desde Agua Azul Casanare. Que tengan un resto de fin de semana excelente.
Ahí estaba la buena información desde esta región del Casanare. Gracias a Viviana Suárez, también a Carolina Loaiza desde Caldas. Y continúo en este recorrido nacional y me conecto en este momento con Katherine Ceballos desde Risaralda, que nos contará cómo se lleva a cabo el proceso de registro y caracterización de la población con discapacidad en Risaralda. Esta y otras noticias con Katherine Ceballos en INSI Noticias.
Risaralda.
Muy buenas tardes, Lady, muy buenas tardes para todos los oyentes que están conectados a esta hora con el espacio que pone en agenda pública la discapacidad y NSI Noticias. Y claro, trayéndoles toda la información de lo que acontece aquí en el departamento de Risaralda y en especial en el municipio de Dos Quebradas, porque mucha atención para todas las personas en condición de discapacidad que aún no se han registrado en el proceso de caracterización, pues tenemos una información bastante importante porque he invitado a Mónica Toro. Ella es la coordinadora del programa de discapacidad de la Alcaldía de Dos Quebradas. Así que escuchemos lo que nos cuenta.
Como tal, el municipio de Dos Quebradas ha procurado que el programa de discapacidad pueda atender a la población del municipio de Dos Quebradas con algún tipo de discapacidad a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Político. Básicamente, una de las características y una de las programas fundamentales que manejamos es el tema de la caracterización para la población con discapacidad, el cual se trabaja a través de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, denominada Registro de Localización y Caracterización para Personas con Discapacidad, en donde en el municipio a la fecha tenemos un total de 8.390 personas con discapacidad registradas en el municipio, las cuales el trabajo ha venido siendo casa a casa, yendo a las comunidades, a las veredas, a puerta, basándonos en la información que nos brinda las fuentes de información como bases de datos ISBEN, bases de datos de algunas EPS, bases de datos del PIC, un programa de la Secretaría de Salud, y lo que nosotros como programa de discapacidad pues vamos conociendo a través del carnet de discapacidad. Esta caracterización nosotros la estamos realizando este año en la Secretaría de Desarrollo Social y Político, ubicado en el barrio Santa Mónica, más conocido como donde quedaba antes el Seguro Social. Pretendemos de que tanto la persona que está caracterizada en esta plataforma también cuente con el carnet de discapacidad, y para acceder a este carnet deben de llevar el certificado de la discapacidad por un médico, la fotocopia del documento de identidad y la fotocopia del SISBEN que sea del municipio de Dos Quebradas. Es de aclarar que el carnet de discapacidad es único y exclusivamente del municipio de Dos Quebradas, y por lo tanto solicitamos el SISBEN. En caso tal de que la población sea víctima, le sugerimos ir a las oficinas de víctimas ubicadas también en el mismo edificio social ahí en Santa Mónica, en donde brindan el certificado de que aparecen en las bases de datos del RUP. Estamos atentos a cualquier inquietud. El número del teléfono de la Secretaría es 330-6073, al cual pueden llamar antes de asistir para cualquier inquietud o cualquier tipo de requerimiento que puedan solicitar vía telefónica. Muchísimas, muchísimas gracias, y estoy presta para cualquier otro espacio para poder difundir nuestro proceso. Muchas gracias, Catherine, un hasta luego.
Ahí escuchábamos a Mónica Toro, coordinadora del programa de discapacidad de la Alcaldía de Dos Quebradas, así que a todos los oyentes en condición de discapacidad pueden dirigirse, ya saben, en Santa Mónica, en el antiguo edificio del Seguro Social. Ahí se pueden contactar con Mónica, pueden revisar si ustedes están en esa plataforma y si están registrados, o si no, bueno, ellos les estarán dando más información pertinente. Los horarios, para que ustedes tengan en cuenta, son los martes de 8 de la mañana a 11:30 y de 2:30 a 5 de la tarde, así que muy pendientes pues todas las personas que seguramente no se han ido a registrar en ese proceso de caracterización. Pues ahí estaba la información con Mónica Toro. Y pasando a otras noticias, ahora nos vamos con el deporte inclusivo, porque el pasado 28 de julio, el domingo, se realizó el partido amistoso de la Selección Colombia de Fútbol 5, Fútbol para Ciegos, y el equipo de Risaralda, la selección del Club Sin Límites. Y es por eso que, bueno, este partido estuvo acompañado de muchos asistentes que por supuesto estaban con toda la expectativa de saber cómo se jugaba este partido de personas con discapacidad visual. Así que hubo una asistencia masiva, y por eso aprovechamos y entrevistamos al técnico de la Selección Colombia. Él es el profesor Fernando Carrillo, que nos cuenta todos los pormenores del partido y pues por supuesto cómo vio el desempeño de los jugadores de nuestra selección de Risaralda. Escuchemos.
Bueno, inicialmente estamos muy contentos de el recibimiento de Risaralda, de la gente de Pereira, y de que este partido se haya realizado en medio de la comunidad, cosa que nos gusta bastantísimo porque nos interesa bastante socializar nuestro deporte y que cada vez más gente conozca del fútbol 5. Pues contentos con este encuentro tan maravilloso con la selección de Risaralda, donde podemos ver deportistas de 12 años y en proceso de formación que tienen la ilusión de pertenecer al seleccionado nacional en futuros cercanos, y pues participando agradablemente de estos partidos amistosos con motivo de la preparación de la Selección Colombia, que participará en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, ahorita en el mes de agosto. Este es el tercer partido. El viernes jugamos contra la Selección de Tolima, quedamos 3-0, ayer jugamos contra la Selección de Quindío, quedamos 5-0, y hoy pues jugamos contra la Selección de Risaralda, quedamos 2-0, un equipo muy fuerte que se cerró muy bien y un excelente arquero, nos supieron contener muy bien, y pues obvio estamos muy contentos y agradecidos de esta gira por Ibagué y el Eje Cafetero.
Bueno, ahí escuchábamos al técnico de la Selección Colombia de Fútbol 5, Fútbol para Ciegos, el profesor Fernando Carrillo, que dio todas sus apreciaciones de este partido, que bueno, la Selección de Colombia ganó 2, Risaralda 0, pero un partido bastante interesante. Y también aprovechamos y conversamos con uno de los jugadores de la selección de Risaralda. Él es Julián Montoya, también, que nos da esas apreciaciones y cuál fue su experiencia al jugar con esta maravillosa selección de Colombia. Escuchemos.
Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos los oyentes. La verdad que fue una experiencia muy significativa y muy bonita para nosotros, el Club Sin Límites de Risaralda. Cuando se estaban haciendo todos los preparativos, era una motivación, una alegría, porque enfrentarse a la selección Colombia de fútbol para ciegos, a los mejores de nuestro país, quienes nos representan en eventos internacionales, implicaba para nosotros un gran reto. Hoy, en este encuentro deportivo, donde estuvimos acompañados por nuestra gente, donde pudimos ver ese gran apoyo desde las tribunas, nos sentimos muy felices. ¿Por qué? En el campo de juego notamos que hemos mejorado, que se están viendo el resultado de un proceso que hemos llevado a cabo con tanto esmero y dedicación. Y necesitamos seguir aprendiendo muchas cosas, claro que sí, pero qué rico es crecer al lado de los grandes, compitiendo con los mejores. Entonces la verdad que esta experiencia nos llena de alegría, sobre todo nos da mucho ánimo para seguir entregando todo en cada entreno, para ser cada día mejor futbolistas. Y por qué no, estamos convencidos en un futuro ser nosotros quienes representemos a nuestra selección Colombia en eventos internacionales.
Bueno, ahí teníamos a uno de los jugadores de la selección de Risaralda, él es Julián Montoya, quien nos contaba su experiencia al enfrentarse a la selección de Colombia. Y bueno, con esta información desde el departamento de Risaralda, yo me despido con la temperatura de 23 grados. Está haciendo friecito aquí en la ciudad de Pereira y, por supuesto, tomándome un delicioso café. Yo los saludo enviándoles a todos los oyentes un fuerte abrazo, feliz fin de semana a nuestro gran equipo de trabajo y a todos los que hacen parte de la Red Nacional de Reporteros, Lady, Hernán. Ustedes tienen más información del espacio que pone en agenda pública la discapacidad. Para INSI Noticias les informó Catherine Ceballos.
Gracias, les recibo desde Bogotá, Catherine, y nosotros los invitamos a seguir conectados con INSI Noticias. Recuerden que pueden participar e interactuar con el noticiero a través de nuestras redes sociales, @insi_radio. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Regresamos en segundos con más INSI Noticias. En INSI Radio hablamos de educación inclusiva.
Hablando de accesibilidad a los establecimientos educativos en nuestro país, ¿qué podemos decir sobre la atención inclusiva de estudiantes con discapacidad visual en los establecimientos educativos? Contesta nuestra compañera funcionaria del Instituto Nacional para Ciegos, Sandra María Cortés.
El decreto 1421 ha visibilizado este tema de acceso al espacio físico y en especial pues en el tema de señalización, el cómo promover precisamente la demarcación de espacios accesibles, tanto la demarcación desde los avisos con las tres formas de comunicación, que es el icono, tinta en una letra grande, sin adornos para las personas con baja visión, para los niños que hasta ahora están empezando a leer, y la inclusión del sistema Braille para el acceso a la información de nuestros estudiantes con discapacidad, usuarios de este sistema lectoescritura.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva. Usted y yo somos INSI Radio y queremos seguir creciendo. Haga parte de la radio incluyente escribiéndonos al correo emisora@insi.gov.co. Comparta sus ideas, proyectos y juntos hagamos radio. Esta es INSI Radio. En INSI Radio hablamos de educación inclusiva.
¿Qué son los estándares básicos de competencias? Responde Pedro Andrade, profesional del Instituto Nacional para Ciegos del área técnica.
Los estándares básicos de competencias son el producto de un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional y distintos actores del sector educativo que se han preocupado por elevar el nivel de la calidad de la educación en todos los estudiantes de nuestro país. De manera que es importante que instituciones educativas sincronicen sus proyectos educativos institucionales y sus planes de estudio con los estándares básicos de competencias que ya tenemos para lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ciudadanía e inglés.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva.
Estamos de vuelta con las noticias sobre discapacidad en Colombia.
Regresamos ahí en SI Noticias, somos el noticiero que pone en agenda pública la discapacidad. Gracias por seguir conectados con toda la información a nivel nacional, gracias a la Red Nacional de Reporteros INSI Radio. Y es momento de conectarnos con el departamento de Córdoba. Allá está nuestro corresponsal Harvey Palacios Bejarano, quien nos contará quién es la primera persona con discapacidad visual candidata a la Asamblea Departamental de este de esta región. Adelante, Harvey.
Córdoba.
Hola, ¿qué tal, Lady? Así es, cordial saludo para todos nuestros compañeros de la Red Nacional de Reporteros INSI Noticias, con 32 grados centígrados aquí en la capital ganadera de Colombia, poniendo en la agenda pública la discapacidad. Pues hay que contarles que se mueve el tema de las organizaciones sociales de base, de la política, con diferentes partidos, diferentes candidatos a la alcaldía, a la gobernación de Córdoba, y pues los líderes de la población con discapacidad en el departamento están muy atentos con la guía territorial que envió el Ministerio del Interior a todos los líderes de las organizaciones sociales de base. Pero la noticia más importante de esta semana es que se ha inscrito en la Registraduría Nacional del Estado Civil aquí en la capital cordobesa, Jorge Armando Mesa. Jorge Armando Mesa es un líder de la población con discapacidad visual del departamento de Córdoba. Él es una persona ciega quien por primera vez del municipio de Moñitos, Córdoba, a 1:45 de Montería, pues es originario, nacido allí, Jorge Armando Mesa, quien es candidato a la Asamblea Departamental de Córdoba, y es la primera vez que una persona con discapacidad visual aspira a este cargo como diputado de la Asamblea de Córdoba, y nos enorgullece que ponga al servicio sus conocimientos, su espíritu altruista y todo lo que quiere hacer por reivindicar los derechos de las personas con discapacidad en el departamento de Córdoba. Más de 32 mil personas con discapacidad que registra el último censo aquí en la capital, o en todo el departamento de Córdoba, mejor. Pero ya escuchemos en exclusiva para INSI Noticias a Jorge Armando Mesa, quien nos cuenta su propósito y por qué decidió lanzarse como candidato a la Asamblea Departamental de Córdoba y los objetivos que tiene para ayudar y beneficiar a la población con discapacidad del departamento.
Esto nace a raíz de las necesidades mismas que hay en todo el departamento de Córdoba, especial en las personas que tienen discapacidad, y la zona pues la cual represento, la subregión costanera, que es una región bastante afectada por falta de presencia del gobierno central, por falta de la gestión. Entonces decidimos tomar esta iniciativa para representar toda esta zona necesitada pues de alguien que esté al frente, que esté gestionando los proyectos y las obras que necesitaban para desarrollarnos. Bueno, en este momento estamos precandidato por el partido Colombia Justa Libres, que es un partido que tiene lista cerrada, y estoy participando pues en esa candidatura, la cual me ha sentido muy respaldado por todos los sectores cristianos, por los sectores no cristianos, por las personas víctimas, por las personas que tienen discapacidad. Hemos tenido una gran aceptación. Quiero elevar mi voz en nombre de los que no tienen voz desde la Asamblea Departamental, pues para poder ayudar a mi pueblo.
Diego, Jorge Armando Mesa, como persona con discapacidad visual, ha dicho también que quiere trabajar no solamente por las personas con discapacidad visual, sino por todas las poblaciones, los diferentes tipos de discapacidad, y especialmente por las cuidadoras y cuidadores, madres cabeza de hogar, que tienen tantas necesidades en los municipios del departamento de Córdoba, en las zonas rurales, en las zonas veredales, en donde el Estado poco hace presencia en este departamento del país. Y por eso Jorge Armando Mesa suena como el primer candidato con discapacidad, hablando de la inclusión en los temas de la participación ciudadana y la participación y la incidencia política para elegir y ser elegido, como lo tienen todos en esta expectativa aquí en el departamento de Córdoba. De otro lado, también quiero informarles a todos nuestros ciberoyentes de INSEI Noticias que la Asociación de Personas con Discapacidad Visual de Montería de Edmond sigue trabajando, escuchando y preparándose con los líderes del Comité Municipal de Discapacidad del departamento de Córdoba y del municipio de Montería para realizar un foro que dentro de pocos días se realizará en la capital cordobesa con los diferentes candidatos a la alcaldía de Montería, y otro foro conversatorio con los diferentes candidatos a la gobernación de Córdoba para escuchar sus propuestas con respecto a la discapacidad y también qué proponen en sus planes de gobierno, y a la vez orientarlos frente a la guía territorial que ha enviado el Ministerio del Interior con respecto al Sistema Nacional de Discapacidad, a la política pública de discapacidad y otras preguntas que también ellos deben conocer y saber estos diferentes candidatos. Esperamos que este foro, este conversatorio en la ciudad de Montería y también para los candidatos a la gobernación de Córdoba se dé con éxito por parte de los diferentes líderes de las organizaciones sociales de base de la población con discapacidad aquí en el departamento de Córdoba. Soy Harvey Palacios Bejarano, informando para INSEI Noticias desde Montería, la capital ganadera de Colombia. Dios bendiga.
Gracias a Harvey Palacios Bejarano en el departamento de Córdoba, orillas del río Sino, y nos trasladamos ahora a otro sector de la capital vallecaucana, donde Gabriel Soto nos hablará del taller de cine accesible o cine hecho con celulares en la categoría Smart Tech Incluyente del Festival Smart Film, que se desarrolló en esta ciudad primero de agosto. Al respecto nos cuenta Juan Gabriel. Adelante y bienvenido a Noticias.
Valle del Cauca.
Muy buenas tardes a los oyentes de Inti Radio, la radio oyente. Bueno, desde aquí en nuestra querida biblioteca departamental, un poco ambiental por un evento de toda la industria del tatuaje. Bueno, les comento que ayer se desarrolló aquí en Cali, en la biblioteca departamental, la capacitación de Smart Film Incluyente. Es un taller donde se les da unas pautas a la población con discapacidad para la creación de cortometrajes a través del celular. Esto viene con la categoría Smart Film, que es una de las categorías de Smart Film, donde se presentan todos estos cortometrajes y está la oportunidad para la población con discapacidad de presentar sus trabajos. Como nos comenta Johan, uno de los instructores del taller aquí en Ciudad.
Muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos. La idea del Festival de Cine Smart Films es que el cine, si todos podemos ver cine, todos podemos hacer cine. Desde esa primicia nosotros creamos las categorías. En este caso nosotros tenemos una categoría que es la de Smart Tech Incluyente para personas con discapacidad. La idea es que se haga un cortometraje de máximo 5 minutos incluyendo créditos, en el cual tenemos una temática libre. Lo único que le pedimos a los participantes es que nos envíen un certificado de la discapacidad y con eso ya pueden ser partícipes de la categoría. En la biblioteca departamental se está dando la capacitación de cómo se hace cine con celular enfocada a las personas con discapacidad. Desde la categoría de Smart Tech Incluyente estamos enfocados a personas con discapacidad visual, motriz, auditiva, cognitiva. Nosotros desde el taller lo tenemos enfocado a una parte de teoría en la cual nosotros explicamos cómo hacemos cine con celular, cómo ustedes pueden coger el celular y grabar, cuál es la planimetría, cuáles son los ángulos, y después vamos a la parte de práctica en la cual las personas realizan una idea graban esa idea, la editan y la proyectamos al final de todo este taller, de toda esta capacitación, para que las personas vean qué es lo que hacen, cuáles son los productos finales que salen de estos talleres. Nosotros pues tenemos acompañamiento de intérpretes para las personas con discapacidad auditiva y también contamos con una persona que hace audiodescripción para las personas que tienen discapacidad visual. Este año tenemos 6 categorías, de las cuales 3 cerraron ya el 30 de julio y tenemos otras 3 que cierran el 15 de agosto, entre esas es Smart Tech Incluyente. La categoría está ya va para su tercer año consecutivo, la de Smart Tech Incluyente, en alianza con Cine para Todos y con el Ministerio de las TIC. Se les extiende la invitación a todos que hasta el 15 de agosto tienen tiempo para enviar el cortometraje, como ya les contaba, máximo 5 minutos, incluyendo créditos, mínimo lo que ustedes quieran. Con una temática libre, lo único que nosotros le pedimos a las personas es que tengan el certificado de discapacidad. La invitación es a que creen historias, a que hagan historias y que se inscriban a esta categoría. La categoría tiene un premio de 25 millones de pesos para el ganador, el que gane con el cortometraje, y va a estar el 10 de septiembre en el marco del festival, que es nuestra noche de gala y premiación, esperando y recibiendo su premio.
Bueno, recordemos que esta categoría, esta inscripción a la categoría está abierta hasta el 15 de agosto. Pueden entrar a www.smartfilms.co, donde podemos subir el video con la documentación correspondiente para participar en esta convocatoria. Así que ahí están, www.smartfilms.co, para que registren su video, puede ser individual o en grupo. Y también, obviamente, con la documentación que dicen aquí, es una certificación del dueño del cortometraje que sea persona con discapacidad. Así que para toda la población con discapacidad está abierta esta categoría en Smartfilm. Un abrazo desde nuestra querida biblioteca departamental, desde Cali Valle, informó Juan Gabriel Soto.
Y ahora nos trasladamos a Bolívar, porque allá está Maricé Anaya. En este departamento, en días anteriores, se realizó la primera proyección de cine con audiodescripción para la población ciega del departamento. Pero que sea Maricé la que nos cuente los detalles. Adelante.
Bolívar.
Muy buenas tardes, Hernán y Lady. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva emisión. Y a nuestros oyentes, gracias por estar conectados con la única radio incluyente de Colombia. En la ciudad de Cartagena, la Secretaría de Educación, en el marco del cumplimiento del decreto 1421, por medio de su estrategia Escuela Inclusiva, desarrolló el primer taller de apreciación cinematográfica. Eso se realizó en las instalaciones de la Universidad Los Libertadores. Esta actividad se realizó en alianza con la Fundación Festicine Kids. Esa es una fundación que viene trabajando hace muchísimos años en la ciudad de Cartagena y sus alrededores la formación cinematográfica como estrategia pedagógica para niños, niñas y jóvenes de la ciudad. Ellos todos los años en el mes de septiembre realizan el Festicine Kids y este año han querido incluir en su población objeto la población con discapacidad, más exactamente la población con discapacidad visual y discapacidad auditiva. La película que se proyectó fue Rojo como el cielo. Es una película que narra la historia de un niño con discapacidad visual que ingresa a un internado en Italia y todos los obstáculos que tiene que ir superando a lo largo de su instancia en este lugar debido a su discapacidad visual. Sin duda alguna, fue una experiencia muy conmovedora para todos los asistentes que quedaron con ganas de que este tipo de actividades se siga realizando y esperemos que así sea. Les informó Maricé Anaya desde la ciudad de Cartagena para INCI Noticias, deseándoles un excelente fin de semana, enviándoles un fuerte y caluroso abrazo desde el Caribe colombiano. Sigan conectados con la mejor información del mundo de la discapacidad en Colombia, aquí en INCI Noticias.
Gracias a Maricé Anaya en el departamento de Bolívar y hacemos una pausa informativa en este final de segundo bloque de INCI Noticias. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestra página redes sociales. Recuerden nuestras redes sociales a través de Twitter, INCI-radio, y que pueden también descargar nuestra aplicación para el sistema operativo Android o iOS llamada justamente INCI Radio. No se desconecten, ya regresamos.
Regresamos en segundos con más INSI Noticias.
Aprendamos lenguaje inclusivo. Expresiones que usted no debe decir. No utilice la expresión personas normales. No diga paralítico, lisiado o minusválido. Se dice persona con discapacidad física. No diga retardado o lento. Se dice persona con discapacidad intelectual. Recuerde que las personas con discapacidad no son víctimas. No diga enano o deforme. Se dice persona de talla baja o persona con discapacidad congénita. No existen cieguito con limitación visual o invidente. Se dice ciego, persona ciega o persona con discapacidad visual. El lenguaje inclusivo es parte de la construcción para hacer una sociedad más digna, incluyente e igualitaria. Campaña INSI.
En INSI Radio, las historias de vida de la educación inclusiva.
El miedo es una cosa que nos han metido hasta los tuétanos para paralizar mucho de lo que somos y de lo que queremos hacer, y por eso vivimos frustrados y amargados con la vida. Y no es como que cualquier idea que se nos venga a la cabeza se nos va a dar, pero al menos es mejor morirse intentándolo y no pues como con la frustración encima, ¿sí? Y van a haber muchos costos, costos sociales, costos familiares, costos individuales, pero siempre, yo no sé si es Dios, yo no sé si quién lo haga, pero también siempre va a haber una red que la reciba a una cuando se caiga y se decida lanzar desde donde sea que se lance, siempre va a haber algo, alguien.
Usted también puede escribir su historia en esta bitácora, todos los jueves a las 8 de la mañana por radio.insi.gov.co. INSI Radio, 4 años al aire siendo la única emisora incluyente en Colombia.
Seguimos educando, informando, entreteniendo y promoviendo la participación de la población con discapacidad visual. Siga conectado. INSI Radio.
Estamos de vuelta con las noticias sobre discapacidad en Colombia.
Conectados a INSI Noticias, somos el noticiero que pone en agenda pública la discapacidad. Pueden interactuar con nosotros en el Twitter @insi_radio, o si quiere hacer parte de la Red Nacional de Reporteros, hágalo escribiendo al correo emisorainsi@insi.gov.co. Y es momento de seguir haciendo este recorrido nacional. Nos conectamos en Nariño con Guillermo Acosta, quien hablará del lanzamiento de la cuarta vuelta del evento ciclístico Nariño Corazón del Mundo. Que sea él quien nos cuente todo lo que acontece o cómo se llevará a cabo este evento ciclístico. Adelante, Guillermo.
Nariño.
Buenas tardes a toda la audiencia de INSI Noticias. Reciban un afectuoso saludo desde el departamento de Nariño, vinculándonos en esta nueva emisión de toda la información a nivel nacional de discapacidad a través de INSI Radio. Me permito comunicarles que el día 30 de julio de 2019 se llevó a cabo el cuarto lanzamiento de la Vuelta a Nariño Corazón del Mundo 2019, y en esa ocasión homenaje al ciclista nariñense Wilfrido Insuasti, quien en la últimas décadas del siglo XX realizó grandes avances en el área ciclística a nivel nacional e internacional, destacando al suroccidente colombiano. De esa manera, se oficializa que entre los días 15 y 19 de agosto se llevará a cabo tan magno evento, en el cual se hará integración a las personas con discapacidad, incluyendo discapacidad visual y discapacidad física. De discapacidad visual contaremos con 4 representantes, cuyos nombres son los señores Horacio Torres, Esteban Salas, Laureano Rosero y Fabián Pantoja, ese último clasificado a Juegos Nacionales Bolívar 2019. Todas estas personas tendrán participación en 3 de las etapas principales, siendo principalmente la etapa de inauguración en un circuito en la ciudad de Ipiales, fronteriza con el país del Ecuador. Posteriormente será un recorrido entre los municipios de Consaca y Yacuanquer, en la zona céntrica del departamento de Nariño, y finalmente en la zona norte, norte, recorriendo una distancia entre los municipios de La Unión y el municipio de San Pablo. De esa manera se busca la inclusión de las personas con discapacidad y demostrar todas esas potencialidades deportistas que caracterizan al suroccidente de Nariño, en especial a la población con discapacidad. Finalmente, en el ámbito social, es importante destacar que en la ciudad de Pasto contamos con la participación de 3 personas con discapacidad en el área política, quienes se les augura los mejores éxitos, las cuales se han postulado al Consejo Municipal de Pasto. Son 3 personas, una de discapacidad visual, discapacidad auditiva y discapacidad física, a quienes con sus diferentes propuestas, trabajos durante todo su recorrido, se augura que alguno de ellos logre llevar a cabo la bandera de las personas con discapacidad en el municipio de Pasto. No siendo más y deseándoles un excelente fin de semana, se despide de ustedes Guillermo Costa para INSI Noticias.
Es hora del deporte paralímpico en INSI Noticias.
Muy buenas tardes, los saluda Jesús Kerguelén desde la ciudad de Montería con toda la información deportiva, el deporte inclusivo por INSI Noticias. Una vez más, como todas las semanas, llevando la mejor información de este deporte, el deporte inclusivo, el deporte para las personas con discapacidad. Y tenemos que decir que en Knoxville, Suiza, se encuentra la delegación colombiana conformada por Luis Fernando Lara, José David Sánchez, Duván José Castro, Brian Steven Rodríguez, Samuel Naranjo, Sevilla, Juan Carlos Cuero y los entrenadores Alonso Mina y Freyman Aria en el Mundial Juvenil de Paraatletismo que se desarrolla en Knoxville, Suiza. Recordemos que este Mundial tiene grandes recuerdos para el deporte colombiano. Hace 2 años exactamente, Diego Meneses, Juan Sebastián Gómez Coa, Luis Fernando Lugumí, entre otros deportistas, habían conseguido grandes medallas para Colombia en este Mundial. Hoy son nuevos protagonistas los que están haciendo historia en nuestro deporte para atletismo que se realiza, en este Mundial que se realiza en territorio suizo. En otras noticias hay que decir que Colombia ya definió la delegación que estará en los próximos Juegos para Panamericanos Lima 2019 con una delegación de alrededor de 179 deportistas. Colombia buscará la gloria como pasó en Toronto 2015 y dentro de los más destacados se encuentran Mauricio Valencia, Erika Castaño, entre otros atletas destacados de nuestro país. En otras noticias importantes tenemos que decir que en la ciudad de Montería los deportistas de las diferentes selecciones Córdoba estarán en los próximos Juegos para Panamericanos, avanzan su preparación con miras a obtener los mejores resultados para en nuestro país. Recordemos que los mejores resultados para el departamento en los pasados Juegos Nacionales y Paranacionales lo obtuvo el deporte paralímpico, y lo que está buscando es figurar de igual forma, conseguir los mejores resultados para nuestro país. Esa es toda la información desde la ciudad de Montería, con todo lo que tiene que ver con el deporte paralímpico, el deporte más importante para Colombia. Para INSI Noticias, informó Jesús Kerguelén.
En INSI Noticias, la editorial Clarividente, con Hernán Villegas.
Muy buenas tardes a todos en este espacio de INSI Noticias del Clarividente. En esta emisión queremos tocar un tema que tiene relevancia en torno a la accesibilidad en el hogar y en la vida diaria de las personas con discapacidad, especialmente visual, ciegas o baja visión. Y haremos referencia a las distintas aplicaciones o productos que hoy por hoy se pueden encontrar que facilitan el diario vivir de personas en el hogar. Hacemos referencia también a equipos tanto electrónicos como dispositivos que nos ayudan en torno a información como, por ejemplo, la salud en aras de preservarla, tales como tensiómetros parlantes, medidores o termómetros parlantes, el glucómetro parlante y otras alternativas que permiten llevar un control de la salud en general. Asimismo, también hay algunos equipos que nos ayudan en la vida diaria, como en el trabajo de la cocina, tal como la báscula o la gramera parlante, una báscula personalizada para medir el peso corporal también que anuncia toda la información con la voz, temporizadores de manejo de temperatura o de cocción para la estufa o el horno, así como otros dispositivos, lavadoras que ofrecen información también, parlante, cafeteras y televisores cuando hace referencia a aparatos de, digamos, de trabajo audiovisual. Los televisores, que son hoy por hoy un implemento que no falta en los hogares, ayudan ya a que las personas con discapacidad visual, ciegas o baja visión tengamos acceso a la información en lo que tiene que ver con el entretenimiento. Es vale la pena resaltar que en este sentido se han incorporado aplicaciones móviles que junto al teléfono celular hacen un complemento ideal, haciendo pues que en conexión con el televisor, a través de la red Wi-Fi, a través de los teléfonos y smartwatch o relojes inteligentes, podamos también contar con alternativas que midan la presión, la frecuencia cardíaca y en algunos casos también la posibilidad de llevar el control de los niveles de azúcar. Son muchísimas las opciones que podemos encontrar en el mercado, pero que aún desafortunadamente en nuestro país no encontramos con mayor facilidad, salvo en algunos puntos concretos como en la tienda INSI y en algunas otras opciones en distintas ciudades de Colombia, pero que invitamos a todas las personas a que conozcan, a que se apropien, a que utilicen en el día a día y a que entiendan que ganar autonomía, tener accesibilidad, brindarse la posibilidad de ser más independientes en lo que tiene que ver con su desempeño diario, es un derecho y es también un gusto que nos damos para poder, digamos, tener una equiparación de oportunidades. Invitamos entonces al uso totalmente comprometidos de la tecnología, de las herramientas que se nos brindan y que sigamos siendo más accesibles. Para INSI Noticias, el Clarividente.
Usted escucha INSI Noticias.
De esta manera llegamos al final de INSI Noticias, el noticiero que pone en agenda pública la discapacidad cada semana. Usted puede interactuar, puede hacer parte de la Red Nacional de Reporteros escribiendo o llamando en Bogotá al 384-6666 y comunicarse con el Servicio de Atención al Ciudadano. Gracias a todas las personas que estuvieron presentes en las redes sociales y en las diferentes plataformas donde pueden escuchar INSI Radio. De esta manera los invitamos a seguir conectados con los contenidos incluyentes y por supuesto un agradecimiento al equipo de producción de la Radio Incluyente y a la Red Nacional de Reporteros, Adriana Pardo, Nicolás Monroy, Jefferson Cárdenas y mi querido Hernán. Fue un placer como siempre compartir cada semana la mejor información de discapacidad.
Gracias a ti, Lady, gracias a todos los oyentes y me despido desde Santiago de Cali, como les digo, una calurosísima tarde, no sin antes invitarles para que este fin de semana en el Boulevard del Río participen en el Guinness Record de Turban, que es una actividad que se desarrolla en las actividades previas al Festival Petronio Álvarez. Un abrazo para todos.
Envíenos su noticia a emisora INSI@insi.gov.co.